ABC Radio.
Las opiniones y comentarios expresados en Radio Cínica no representan necesariamente la postura editorial de Cortesía de la Casa, Casa y Media y Asociados.
Que el divino niño y la Virgen del Carmen se apiade de nosotros.
Mangólico.
¿Qué porquería de presentación?
No, buenísimo. Buenas tardes, noches o mañanitas tengan ustedes, oyentes de Radio Cínica. Venimos de aquí después de 2 meses otra vez acompañándolos los muchachos de este su programa, el programa de todos, el programa de la familia colombiana. Y venimos con un tema muy colombiano hoy, pero también primero vamos a presentarle a los colombianos que presentamos este programa. Estamos dándole la bienvenida a Nicolás Cárdenas. ¿Qué más, Nicolás?
Bien, y muchas gracias aquí por volverme a invitar. Soy como ese suplente que siempre espera las oportunidades eternas en, sí, en el equipo de primera. Muchas gracias.
No, es por eso hoy toca darla toda, si no el titular.
Sí, la subo con todas. Sí.
Debes darla toda. Vamos también con el profe Sokol.
Hola.
¿Qué más, profe?
Bien.
¿Usted no es profe?
Sí, ya no soy profe, no me decía así nunca más.
Entonces, como ya un pensionado.
Me pensioné de FECOE.
Sí, de Cajanal.
De Cajanal.
¿Y con plata o sin plata?
No, con plata, porque pues, si no, no vale pensionar.
Ah, bueno, entonces este programa no le va a pagar nunca nada porque ya es un pensionado con dinero.
Ah, no, aquí ni un calado mordido, Dan.
Sí, es verdad. Yo espere que se lo den. Y tenemos a Alejandra Torrijos. ¿Cómo te va, Alejandra? En
Hola.
Estos dos meses.
Bien. Los disfruté. ¿Sí? Vacaciones.
Lejos de usted.
Lejos de usted.
No. Ay, va, sí, no, le
dejo, ojalá. Pero complejo
estos dos
cultural.
Meses estuve más cerca de él. Por eso no grabó.
Uy,
sí, pero es que estaba.
¿Nos vamos?
Pero no. Pero muy borracha. Me tocó como dejarle la cara como en tres taxis. Bueno, y vamos a enfrentar nuestro tema de hoy, un tema muy colombiano, como les había reseñado. Ah, y también para enfrentarles primero la canción de inicio que yo llegaré a Jaicual, tú que te mueves en los mundos subterráneos de la salsa de esta ciudad. Cuéntanos un poquito de esas dos canciones que les traemos a esta gente.
Ojalá me pudiera mover en los mundos subterráneos de la salsa.
Que no es querido que te muevan, pero pero tú te mueves.
Ahorita no estaba diciendo que yo bailaba mal.
No,
póngase de acuerdo.
Bueno, pero ahí van las canciones.
Bueno, la primera que teníamos se llama No Dejes, de un proyecto del cantante, de uno de los cantantes de la 33, que se llama Pablo Martínez. También lo hace con gente de La Mojarra Eléctrica y gente de La Javeriana. El proyecto se llama Room and Bass. Tienen ese sencillo de No Dejes. Y el que teníamos de cortinilla se llama UPJ. Ellos lo que hacen es mezclar un poco del folclore colombiano, como salsa, merengue, cumbia, con algo de electrónica, y Pablo le mete la voz. Entre otras cosas, aparte de este proyecto que él tiene ahí con esta gente de La Mojarra Eléctrica y la gente de La Javeriana, pues sigue con la 33. Aparte de eso, en Salsa del Parque hizo colaboraciones con el Sexteto Latino Moderno, y también los invitamos a escuchar un buen cover que hizo de Roxane de Police con la 33.
Sí, porque la 33 no tocó en Salsa del Parque.
No. Pero Pablo sí cantó, colaboró con
sí,
el
no,
Sexteto
y es
Latino.
Una buena introducción para este tema que nos compete, porque pues llevamos dos meses sin grabar, pero pues es que Radio Cínica tiene un problema, es que dependemos de las temporadas. Pero ahora sí ya no va a depender de las temporadas, vamos a hablar cada 15 días. ¿Sí o no?
De las temporadas de borrachera de Fernández.
Sí. Nosotros somos como...
De las temporadas de alcohol.
De las temporadas de alcohol.
No, de las temporadas, o sea, somos como los almacenes de la 53, de esos que venden árboles de Navidad.
Ah, sí.
Cuando...
Necesitamos una promoción para sacar todos los cucos. Para sacar todos los cucos y todos los brasieres viejos que tenemos en el
almacén. Nosotros nos guiamos según Fenalco. Según festividad, caemos acá.
Pero igual tampoco vamos a perder la costumbre de pues introducirlos como un tema. Y el tema que les traímos hoy era como un poquito el mes del amor y la amistad, que no es tanto. Porque pues Colombia sí es el único país que celebra el amor y la amistad en septiembre. Y eso es una cosa supremamente rara, ¿no? Entonces, ustedes que, o sea, en todo el mundo lo celebran en febrero porque es el día de San Valentín. Pero aquí en Colombia, yo no sé, o sea, yo intenté buscar quién se ha inventado en Colombia el Día del Amor y la Amistad, pues en septiembre, y no encontré. Ustedes desde, y además eso es nuevo, ¿no?
Y además hay que decir que creo que es el único país que juega al amigo secreto. Yo no he visto en ninguna serie gringa esas que uno ve, o en ninguna serie de otros países que se juega eso, el amigo secreto. Creo que es,
sí, es que aquí
bien
es
colombiano.
Para meter la envidia. Sí, es colombiano para meter la envidia. Es un juego maldito ese el amigo secreto.
Pero es que siempre le regalan algo feo.
Pues a mí me iba bien, pero yo siempre regalaba algo feo. Y era un juego maldito.
Usted era el que en el colegio regalaba pañoletas.
Sí, regalaba carbón, regalaba. No, me voy a poner vulgar. Pero sí, ese juego es maldito. Eso es lo que quieras, envidia y más distanciamiento entre colombiano y colombiana.
Igual es que eso es una práctica bien empresarial, ¿no?
Sí, es que eso es lo que yo veo, que no hay como que la gente no sabe cuándo hay, o por lo menos en San Valentín, como que la gente tiene un arraigo con una fiesta como pagana, que es la fiesta del Día del Amor, el Día de San Valentín. Pero aquí en Colombia no hay ningún arraigo para que el tercer fin de semana del mes de septiembre se celebre el Día del Amor y la Amistad.
Y además sí, yo creo que si uno se fija comercialmente, es una de las fechas. Yo creo que con el Día de las Velitas uno sale el sábado de amor y amistad, y los bares son repletos, los moteles también.
¡Los moteles! ¡Los moteles!
Sí, sobre todo los moteles, ¿no? Pero es terrible eso. Como que solo se espera el año para ahí sí pagarle motel.
Eso es usted, no, hermano. No, usted trata así a la
bueno,
gente.
Bueno, no se reclamen, pues van y ya vuelven, no los dejaron entrar, qué gonorrea. Sí. Sí, no, pues igual.
Pues dicen que no se celebra el mes de febrero, el Día de la Amor y la Amistad en Colombia, porque es el carnaval de Barranquilla. Pero a mí no me...
No, yo creo que es porque en febrero preciso agarrar a los niños entrando al colegio también. Y entonces los papás ahí tienen que pagar. Entonces es el libro de sociales o el regalo del amigo secreto.
Entonces hay que
primero, claro, hay que comprarle los útiles al niño. Y en septiembre no hay nada, entonces lo comamos ahí, me parece, pues puede ser, ¿no?
Y además yo creo que esto es una festividad que reúne a todas las edades, ¿no? Uno de niño en el colegio jugaba el amigo secreto, de grande sale a rumba y a ciertos sitios también con la pareja,
Motel,
con
usted ya amigos. Confesó, Motel.
Sí, hay happy hour, sí. Se extienden los happy hour.
Sí, sí.
Bogotá despierta.
Todo el fin de semana, sí.
¿Bogotá despierta fue?
Sí, el sábado fue Bogotá despierta.
Ah, usted sí está despierta a las 12, ¿no? Alejandro, ¿qué está haciendo a las 12?
Estaba en el rincón cubano con tus amigos esperando.
En las 63. Bueno, no,
se
pero...
fue a las 3.
¿Qué hay en las 63?
El Colegio
Corazonista. No, pero hay unos moteles ahí. Pero bueno, el caso es que... Pero es que es muy raro que Colombia se invente un día el amor y la amistad en un mes que...
No, a mí no me parece raro, por lo que digo. Era un mes donde no había nada para hacer. Entonces de alguna forma tenemos que introducir el Halloween, que introduce Navidad y se acabó el año. O sea, es una forma de empezar a despedir el año, me parece. Que es muy, muy a lo colombiano, ¿no? Empezar a celebrar y empezar a emborracharse.
Que en verdad se va a acabar el año y empieza uno a listar el hígado, ¿no? Porque después viene Halloween, Navidad, las novenas.
Eso acá no pasa, ellos tienen el hígado listo todo el
año. No, yo ya...
No, respete, hola.
No, y es que yo nunca... Pues,
bueno, es cierto.
Pues la verdad, yo no murí amistad, casi no hago nunca nada. Pues a mí me parece que sea...
Marica, nadie lo quiere, que me sabe.
Sí, la verdad. Usted no tiene amigos.
No, igual es que la gente que me dice, oiga, feliz día de la amistad, pues yo digo, bueno, sí, gracias, pero a mí que me nazca...
Sí, uno no se lo espera, uno no, uno le da igual si se le dice o no.
A mí que me lo digan, yo caigo como, sí, o sea, como que, no, ahí sí como que lo asimilo, pero yo que estoy esperando todo el año el día de la amistad.
No, uno lo único que espera es como el día que lo feliciten, el día que está cumpliendo años, de ahí para allá, no importa.
Que lo llamen a uno para decirle el año nuevo, yo creo que esas son las únicas dos importantes que uno...
Pero esto, yo creo que aquí lo único bueno es el regalo.
Pues esta es la fiesta para como Fernández más blandita. Esta es la fiesta más blandita que se han inventado. Y es porque no... Pues a mí me parece, ¿no? Que no tiene como tanto...
Sí, no tiene peso. Pero bueno, está la integra las empresas y los grupos sociales.
Eso es verdad. Pequeños. A mí me salió mi jefe de amigos secretos.
¿Cuánto no ganará las Chivas en estas?
Bueno, eso también es
en
cierto.
Este fin de semana.
Como verán, hay mucha plata. Pero también es raro que en septiembre como que tengamos todo, ¿no? Como que tengamos también como las conmemoraciones de lo que no nos pasó hace como, pues lo que pasó también con las Torres Gemelas, que dijeron este año no hubo tanto bombo, pero yo creo que para el otro año sí se podría pensar como es que nos afectó. O sea, el colombiano no sabe cómo nos afectó las Torres Gemelas a nosotros, sino en el discurso de seguridad y en el discurso de terrorismo que cumplimos.
Y terrorismo, ya llevamos 9 años hablando, sí, de terrorismo.
Hace 9 años que estamos hablando de seguridad en este país y ya 2 presidentes se han montado con el mismo discurso político.
Y para conmemorar, el chinito que violó toda la seguridad en El Dorado se fue para Chile.
Sí, también eso. Y hoy es que le meten a la gente como la cosa de la seguridad, que estamos con constante guerra o como que hay peligro. Como que la gente
en peligro, sí, más que en guerra estamos es en peligro.
Como que toda la gente.
Porque una guerra es oponente, o sea, son dos.
Y hasta la bomba esta que hubo en la séptima, eso se me hace que es puro atentado en las...
Uy, eso es el hecho literal del terrorismo. Eso es sembrar terror.
Que conste que eso lo dijo José Luis, ¿no? Hagamos una prueba de voz.
Ah, sí, a mí que
Nicolás, no he dicho nada. Sí,
y Arismendi era un boda. A ti te colocaba una bomba para que te asustaras.
No, pero dicen que fue más contra el Bancolombia que contra Caracol.
Sí.
Y lo otro que se plantea es que fue un total hecho terrorista. Fue sembrar terror a ver cómo respondía.
Eso es lo que me parece que si este septiembre, en vez de verlo como el día de la buena amistad, yo lo miro como ya una fecha, un mes que me va a recordar siempre que en este país vamos a que metieron la semilla de la inseguridad. O sea, yo todavía no estoy con la semilla, pero ahora más anda como muy prevenido en la calle. ¿No les parece?
Si yo andara con usted, andaría prevenido. Es cierto.
Bueno, vamos con nuestro primer corte musical. Va para los... Pues para los que celebraron este día, el amor y la amistad, así bien rico, bien guapachoso, no en un motel como muchas
como usted,
chicas de Radio Cínica. Solo tenemos una, ¿no? No tiene, solo quise decirlo por cortesía. Pero va el oso de peluche de Taiwán, de los auténticos decadentes. Ahí les va, ya nos volvemos.
desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche.
Yo soy Andrés Parra, NN Salsa. Para todos los oyentes que nos están escuchando, súper chévere, sigan apoyando la salsa bogotana, que esto viene con fuerza. Y nada, bendiciones para todos y un abrazo.
Seguíamos con Rumba and Bass y el saludo de Andrés Parra de NN Salsa. Este niño es un muchachito de 18 años que ha hecho absolutamente todo, más que usted, señor José. Y está muy bien.
¿Cómo se llama ese señor? ¿Cómo se llama?
Andrés Parra. Andrés
¿Número
Parra.
De programas en radio de Andrés Parra? Cero. ¿Número de programas de José Luis Fernández? Uno.
¿Número de conciertos de José Luis Fernández? Cero. ¿Número de conciertos de Andrés Parra?
Yo soy locutor.
Bueno, no, en serio, locutor, por favor, vea silencio.
Me mandó un bicho a José en los karaoke de la primera de mayo.
A mí me sacaron ya directamente a redes cínicas. Y también le hago los conoces a los tupamaros.
Bueno, el hecho es que el niño tiene 18 años, es uno de los cantantes de NN Salsa. NN Salsa es una agrupación bogotana que ganó el festival, pasado Festival Salsa al Parque, la versión número 13. Por eso participó en el festival.
Pero,
tuvo muy buen colchón porque el chino estaba, o sea, la agrupación, perdón, el chino, la agrupación estaba el día que tocaba Fruco, el día que tocaba Son de Cali, el día que tocaba la Harlem Orquesta, y estaba también con la conmoción.
Sí, con la conmoción.
Entonces tuvieron como muy buen colchón y les ha ido muy bien a NN Salsa.
Pero ellos ganaron pues la convocatoria de bandas distritales.
La convocatoria, fueron una de las ocho bandas que ganó, sí, la convocatoria.
Ella fue esa fue la que quedó como para tocar el sábado.
Para tocar
las
el sábado.
Las otras lo mandaron fue el domingo.
Para el domingo, entonces tuvieron muy buen colchón, lo hacen muy bien. Y el niño estuvo pues hablando con nosotros los de Radio Cínica, nos contó bastantes cosas acerca de la salsa, de su proyecto, porque no solo está con NN, sino pues tiene otros proyectos alternos. Y pues seguimos con la onda de apoyar a la salsa bogotana.
Sí, el tipo ahí en el mensaje se nota bastante positivo de que nos vamos a seguir apoyando la salsa bogotana.
Ajá.
Y es un pensar Radio Cínica, no como para que me quiera acabar mi espacio. Pero bueno, volviendo un poquito más como a la cosa que nos compete en Radio Cínica, podemos hablar un poquito pues de lo que estamos retomando en la primera sección, y es que esto que nosotros en Colombia vivimos como de seguridad y todo, pues en el mundo no se caracteriza el mes de septiembre por un mes de amor y amistad, sino al contrario, como que primero se conmemoran pues por ejemplo como la toma de Pinochet al Palacio de la Moneda, se conmemora también como la esta vaina que usted
más que el ascenso de Pinochet, lo que se conmemora es el asesinato de Allende.
Exactamente. Es como también un espacio a la memoria que se le da en el mes de septiembre pues los chilenos como a ese suceso.
Sí.
Y también como un poquito también en España, que el problema como entre Cataluña y también se conmemora un poquito también este espacio como un mes casi, sí, como son, de reflexión.
Son, sí, son más y son si se puede tomar así, más pensado para la reflexión que otras cosas.
Sí, no como para las celebraciones,
sí, más formal y tal, no tan festivo como acá, porque sí, es como que básicamente en septiembre no pasa nada.
No, es que aquí en septiembre antes
aceptémoslo, no pasa nada. No pasa nada.
Colombia tomó, yo creo que el mes de septiembre para gozárselo desde que le ganamos a Argentina en el 5-0.
¿Eso fue el qué? El 5 de septiembre del 93.
Del 93. Y ahí en adelante, ahí sí septiembre se volvió un mes festivo.
No, pero un momento, sí pasa. Lo que pasa es que no se le pone cuidado en cuanto a las cuestiones culturales que hay acá. Y vuelvo ahí con el tema de un poco de la salsa, y es que en septiembre se conmemoran este año se conmemoraron 50 años de historia de salsa. Por eso el Festival Internacional de Salsa de Cali 2010, que ahorita se está llevando a cabo, el Festival del Bolero que hubo en La Guajira, en Río Hacha, el fin de semana pasado, y pues ha habido bastantes como eventos al respecto.
Sí, pero
no se le pone cuidado.
No, pero como que no alcanzan también, tal que tú lo mencionas, no alcanzan como un nivel como nacional, ¿no? Como esos eventos como que...
Es verdad.
Como que la música está muy desligada como entre sí, como que...
Igual volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre, aquí no se puede englobar en nacional.
Sí, no, y de la música.
La música, yo cito algo que me dijo Pablo Martínez cuando lo entrevisté, y es cómo volverlo todo pop se tira como esa identidad que tenemos nosotros. Él me decía como ahorita desde la década del 90 para acá trataron de volverla también la salsa pop, y se creó la salsa porno, que es la que a usted le gusta. Uy. Y se dañaron la salsa.
Uy, qué pena, pero yo quiero. No, esto es un pedido totalmente especial. José Luis, tú deberías explicarle a la gente la diferencia entre la porno salsa, la salsa rosa, la salsa de motel, ¿y cuál era la otra?
Son las que usted practica.
Y si nos puede contar un poquito cada una, sería pues espectacular.
Así a grandes rasgos. Sí,
porque como conceptualizarla, no, yo se la pongo en algunos contextos, pero yo contextualizar la salsa no sé. Pero bueno, la salsa porno sí es como la que habla como de vamos a
volar entre sabanas blancas, me como que es una...
No, pero sabes que yo no estoy en desacuerdo con que esa salsa también creó como un mercado. Pues
pero es que es eso, es para vender, es música para vender.
Sí, pero
y se sale como de ese contexto que se quiere llegar, y que al que le están apostando estas nuevas agrupaciones, pues que usted y yo las hemos visto, que no, le están apostando, que es que al oído es totalmente diferente, un Maelo Ruiz a Fruco.
Y además, pues, yo creo que en Colombia se ha acabado ese estigma de la salsa, es el de Buenaventura. el Negrito del Pacífico, entonces ya vemos en pues muchas bandas de salsas en Bogotá. Yo creo que eso también es muy bueno, ¿no? Para la...
Sí, pero es que como que, o sea, lo que yo digo que la salsa romántica lo que creó fue al menos un público que relacionaba un género con una vaina de salsa, no que eso era salsa. Sí, pues yo sé,
o sea, que como un acercamiento.
Sí, como un acercamiento, como no, esto no es salsa, pero...
Uy,
sí.
Pero acercamiento mal, ¿no?
Uy, feo, terrible. No, mentira, cuál horrible.
No.
No, tiene su picante.
No, usted que le gusta ir a las... A usted es al que le gusta ir a las 63. No, lo acaba de comprobar.
Es una porquería.
Bueno, claro que...
A ver, dedicando salsa. A las 63 dedicando salsa.
No, vamos a hablar entre Sabanas Blancas. En las 63 de Sabanas Blancas.
No, no, queridos oyentes, lo que están ustedes escuchando es falso. De verdad, yo me burlo de esa salsa. Como...
Uy, sí, claro. Mi forma de burlarme es escuchándola.
Escuchándola
y promocionándola. Y que por medio mío la gente se burle de esa salsa.
Sí, pues por ejemplo, ver a Gali Galeano en un motel en una pantaloneta en Cartagena. Eso es chistoso, ¿no?
Estoy en un motel con Gali Galeano. Sí, que no sé eso.
Volando entre Sabanas Blancas. Gali Galeano le compuso esta la cita. Pasa y siéntate, tranquilízate.
Sacamos trapitos.
O sea, usted en un solo programa se tiró. Usted en un solo programa se tiró. Que moteleaba en la 63. Que dedicaba a la salsa rosa. Y que estuvo en un motel en Cartagena con Gali Galeano y lo vio en pantaloneta.
En pantaloneta roja.
Y me dedicó una canción de salsa porno. Ya, sí.
La cita fue hecha para usted.
Me parece un buen comentario, Nicolás. Parece una buena apreciación. Pero lo que yo veo es que el video de Gali Galeano fue hecho en un motel. Pero es que Gali Galeano representa esa onda. No digo que yo estaba en un motel con Gali Galeano. Aunque si la gente lo entendió así, no, señores. No fue así. Pero
nada más que horrible estar en un motel con Gali Galeano, sí, que decir.
No, yo la verdad no me imaginaba ni siquiera estándolo. Pero sí, no me parece que si el comentario es hacia la salsa romántica, que se tiró la salsa, me parece que no es pertinente.
Que se dedicó mucho este fin de semana por Amor y Amistad, esa salsa rosa.
Ah, eso
rosa.
Sí es cierto.
Y además el grupo Gale y toda esa vaina.
No, el grupo Gale sí es diferente.
No, pero tenemos que hablar de gustos usted y yo, porque...
No, pero es que...
Y éntrase para la casa.
Sí, mejor así. Pero no, igual me parece que es una gente que relaciona eso con un mercado. Me parece que pues ahí la salsa tiene también como su nicho para llegar a incursionar y como explorar artísticamente ese mercado que hay todavía existente acá. ¿O no les parece a ustedes?
Sí, pues...
Pues eso pasa, pues cada uno... pues eso pasa siempre en la música, ¿no? Pues hay un momento en que la música como que se estanca y como que la gente relaciona.
¿A usted le parece que la salsa antes de los 90 se estancó?
No, pues
lo que está haciendo la 33 ahorita es estancarse.
No, pues pero no. Pero del 2000 para acá sí. Pues es que la salsa, es que por ejemplo en Puerto Rico y Nueva York la salsa ya casi que desapareció, ¿sí? O sea, la salsa que es lo que mantiene la salsa es Colombia y Perú. Como que son los nichos que mantienen todavía la salsa como clásica.
Pero lo pueden seguir haciendo de la salsa que se escucha en Juanchito.
Pero me parece
que... Y no la salsa, no esta salsa rosa, es que esta salsa, esto, o sea, eso no debería ser salsa.
Pero yo creo que también desconocemos, digamos, la escena panameña ha sido muy famosa también, sí. La escena cubana, entonces yo creo que tanto hablar de eso que ha cambiado mucho la salsa.
Eso también va a mi punto, la cubana también se estancó en un momento porque Puerto Rico y Estados Unidos como que en el mercado comercial la tenían, y para los cubanos eso no era salsa, o sea, para eso no era música, y los cubanos después exploraron fue otros ritmos.
Por eso ahorita decía, la historia del son viene mucho atrás, la de la salsa viene hace 50 años, pero sí. La salsa que se produce del 90 para acá es ese tipo de salsa donde se le está metiendo el pop y se...
Bueno, yo hago una diferenciación, a mí no me parece que deberíamos usar la palabra pop para denigrar de todos, o sea, pop no es Britney Spears.
Ah, es también
claro,
cierto,
que no sabemos de salsa, ¿no? Pero si alguien nos escucha y es experto de salsa,
obviamente, así como se puede llegar un debate bien amplio sobre la salsa, también se puede llegar un debate bien amplio sobre el pop.
Sí.
Sí.
Entonces, no todo lo que diga pop es malo.
Es malo, también, es verdad.
Bueno, es cierto. Bueno, vamos por nuestro segundo corte musical. Eso es una música que trabaja aquí, Fabián.
Una canción de Gali Galeano, José.
Una canción de Gali Galeano, La Cita.
La Cita.
No, se llama, por favor.
De tu compañero de...
¿De cuál?
De tu compañero de juegos, Gali Galeano.
Fue la primera vez que José conoció Cartagena. Ya.
Uy, ya es tan terrible eso, pero... No, vamos mejor con la corte musical.
Es una canción de Cansei de Ser Sexy y se llama Paintings. Y ya volvemos con más Radio Cínica.
Bueno, y ahora con ustedes José y su increíble mar de emociones.
Gracias, Nicolás. Tres mar de emociones para este 22 de septiembre que nos atañe en oros. Bueno, primero que todo vamos a hablar de los 30 millones de dólares que gastó el gobierno mexicano en la celebración del bicentenario. Qué chimba de nacionalismo el que parece sanayano, como el de acá que salen dos kafir y uno de estrella. Y cierran el dorado y me dejaron allá en Cartagena todo el día.
Con Cali. Con Cali.
Ahora mineros en Chile visualizados como héroes chilenos y la huelga de hambre de los pueblos mapuches en un plano casi subterráneo. Me parece que el gobierno chileno está aprovechando a estos mineros enterrados a 70 metros para promocionar su nacionalismo. Me parece que sí. Yo hasta me enteré hace poquito que los presos chilenos, los presos mapuches estaban en huelga de hambre. Y mi último mar de emociones es la novela esa que se inventaron aquí en Colombia que se llama La Pola. Uy, qué horrible, es que es la peor, que es como igual que la de Marvel, sino que cogen a esa vieja que no se afeitaba, que era la Policarpa la Arrieta, y la colocan en un cuerpo de una niña de 18 años diciendo que ella va mal estado colonial. Cuando eso no es cierto, maldita gente tirándose la historia de Colombia.
Pero yo prefiero ir a La Pola sin afeitarse que a Marvel toda la vida.
¿Sí? Pero yo no sé cómo era La Pola porque lo que quedó fue en otro lado. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció un mar de emociones?
Primero hay que ponerla en velocidad humana. Entonces, recapitulemos qué fue lo que dijo usted. Bueno, ¿cuál era el primero? Los
30 millones de dólares que se gastó la celebración de México en... Pues ellos se gastaron 30 millones.
Sí, bueno, ese es respetable, ¿no?
Sí, pero me parece que es que... No, ahí lo que yo quería reseñar era el nacionalismo. Pues que los dos distintos niveles de nacionalismo que se presentan en Sudamérica, ¿no? Un nacionalismo como el de México, que es tan amenazado por, como por Estados Unidos y como por su conformación territorial, y un nacionalismo como Colombia, que ni siquiera sabemos que, pues que, pues bueno, que se los, últimamente se lo han inventado con esta vaina de Colombia Espacio y el gobierno.
Con las marcas.
Que se trajo como una vaina de refundar la nación y ahora sí vamos a saber qué es Colombia después de 200 años. Pero en cambio en México sí tienen que celebrar eso como para que la gente sí como que se agrupe y como que crea que hay un nicho pues para toda la vaina que involucra una identidad como el Estado Nacional. Entonces pues por eso era mi reseña que traía eso de los 30 millones de dólares gastados en la celebración de la independencia mexicana.
Pero bueno, yo tengo una pregunta en serio. ¿Usted lo ve como algo bueno o como algo malo?
No, pues yo no sé, yo no entraría como a juzgar lo bueno ni malo, sino como un proceso diferente. Como histórico, como para, como colocarlo en un proceso paralelo a colombiano, como no, el último programa de Radio Cínica fue.
Ah, no, igual es que el nacionalismo colombiano como el estado nación colombiano es inexistente, está hecho a las malas y mal hecho.
Pues yo creo que mucha gente saldría a defender que bien que México se gastó esa plata y que Colombia debió haber gastado más plata en la celebración. Pero pues
a mí me parece que no, o sea, si lo analizamos bien, mejor que no hayan gastado tanta como México, porque a la larga no, aquí no hay nada, ¿no?
Sí, o sea, igual que sea representar, también eso daría un problema.
Exacto, o sea, celebrar por celebrar y invertir porque en otro lado invirtieron igual.
Pues, pero me parece que sí, me parece que...
O sea, lo que me parece que de resaltar es importante es el nacionalismo mexicano, que se nota que existe mejor articulado que el colombiano.
No, eso. Me parece que no es que esté mejor articulado, sino que se tiene que profesar más, o sea, se tiene que ser más directo, o sea, como que tiene que llegar a más, o sea, como más...
A mí me parece que, a mí me parece que no.
Que es más construido.
Pero igual, yo creo que no, a mí me parece que es más construido el colombiano.
Toda la vida, ¿no? O sea, las películas mexicanas de los 50 era el típico...
Por eso, exacto,
por eso, eso ya está. No tienen que crearlo como acá, que lo tienen que crear a la fuerza.
Que el mexicano está más construido que el colombiano.
Pero igual todos los nacionalismos son artificiales. Eso no se está de acuerdo.
Pues obvio.
Sí, o sea, lo que yo estaba saltando en México es que México lo tiene que saltar por unas circunstancias históricas y particulares de su situación geopolítica. Por ejemplo, todo ese, o sea,
pues a la larga todos los países lo tienen que hacer por
no
eso.
No, porque por ejemplo Colombia no está tan amenazada como México en sus fronteras. Nosotros no estamos, o sea, desde históricamente nosotros no nos han quitado tanto territorio como México si tuvo que lucharlo.
Bueno, con... Obvio, no. Pues hablándolo a nivel de geografía, pues obviamente el contexto es diferente.
Pero es que lo
geográfico. Pero la o sea, yo a lo que me refiero es que la celebración como tal es necesaria para ambos lados.
Y además yo creo que...
Pues para los estados nacionales sí.
O sea,
es que los estados nacionales
visto desde
sí,
los estados, sí.
Los estados nacionales tienen que celebrar esas fechas de esa manera. Me parece que el caso de México es como un ejemplo de cómo se celebra un país que tiene ciertas circunstancias históricas. Y Colombia lo celebra de una manera.
Y además yo creo que a veces las desgracias lamentablemente nos unen y nos hacen hacer como más... como más orgullosos de lo que somos, ¿no? Y eso va con el segundo tema que tocaba José. Pues México tiene un problema ahorita muy grande de narcotráfico y todo el mundo lo sabe. Entonces yo creo que resaltar y hacer un bicentenario tan visible y con tanta plata, yo creo que intenta
claro,
como hacer olvidar a las personas.
Es culpa de Colombia. Culpa de Colombia por profesionalizar el delito.
Sí, profesionalizamos.
Igual yo creo que también lo mismo pasa en Chile, ¿no? Que ellos tienen unos mineros atrapados y ahora los hacen como héroes nacionales y se une todo Chile a favor de ellos.
Y Pelé les mandó unas camisetas autografiadas.
Sí, ¿no? Y los jugadores del Barcelona.
¿Será que si uno está debajo 700 metros le va a importar? Que ese anciano echador de sal, güey puta, le mandé uno camisetas.
Sí.
No sirve para nada lo que hace Pelé.
Uno allá abajo metido, ¿qué hace? Y además lo que pasaba con los presos mapuches, o sea, los presos mapuches que están reclamando como desde el 90, que ellos están encarcelados, es porque ellos reclaman es tierra. Tierra sí. Ante un Estado, que ellos reclaman 3 millones de hectáreas y les llaman, y el Estado les está dando como 500 mil. Y desde el 12 de julio hicieron una ola de hambre y como que yo desde Colombia, en los medios de comunicación, nunca lo hice. En cambio, todos los días sale la bandera de Chile, imitar noticiero y diciéndome cuántos días llevan atrapados los chilenos.
Pues mandaron corresponsales, ¿no? Solo con que manden corresponsales sí, colombianos.
Mandaron a Borda de Rojas, que de Caracol, que vaya y habla con todos los familiares y qué piensa. Y ve, pero me parece, bueno, igual pobres mineros, ¿no?
Obviamente,
pero,
claro.
Pobres, o sea, mineros, pero desde la comunicación se está alentando más la pornomiseria que todos los días nos alimenta a las personas que estamos al otro lado de la pantalla. Y es todo lo que nos llenan hasta la saciedad con este tipo de noticias. Que sí. Anoche también doña Claudia Gurizati, no ella, sino pues bajo la dirección de ella, se editorializó con el caso del niño que se fue hasta Chile violando todas las estaciones de seguridad del Dorado. Y eso va a seguir pasando porque no es solo el caso de Chile, sino que es una pregunta o una cuestión que se nos abre, y es si nos van a seguir alimentando los medios con esta pornomiseria.
Y además lo que decía José, en verdad, que yo creo que Chile tiene mucha suerte ahorita, que hay una noticia tan grave como la del pueblo mapuche y la huelga de hambre, y como una tragedia lamentablemente pasa o oculta todas las cosas que pasan.
Sí, como
una cortina de humo.
Porque es una cosa que pone en tela de, o sea, como en tela de juicio el nacionalismo y el Estado, la construcción de Estado Nacional de Chile. Porque los mapuches nunca se han aceptado como el Estado Nacional. Entonces, el problema del nacionalismo.
Claro, es mejor pasar al presidente tomándose fotos
con la esposa del chileno que con la esposa del prisionero mapuche. Porque la esposa del prisionero mapuche, que es.
Seguramente no querrá tomarse.
Ya lo último de la pola, pues el problema de la comunicación ahí está anclado directamente. Terrible esta tradición colombiana, cómo van a usar una vaina aquí. Pues el Policarpa Salavarrieta, yo no sé en qué momento se construye un nacionalismo a partir de Policarpa Salavarrieta en la historia colombiana. Pero como que toman un icono que estaba un poquito como olvidado, que es una estatua ahí al lado de los Andes, y la toman y la colocan en esta muchacha, en una actriz, y crean todo un escenario alrededor de Villa de Leyva, que ni siquiera es colonial, que digamos reiterado que en ese programa que Villa de Leyva no es colonial, y traman una historia que no representa nada como de pronto los ideales que representaba una mujer como Policarpa Salavarrieta, que no estaba a favor del rey ni en contra, sino era una vaina totalmente circunstancial. Entonces me parece que ahí sí como que no hay como una vaina como para crear ni memoria ni se crea nada. O sea, como que es una vaina que la gente cree que es historia, pero...
No, pero hay que aclarar que RCN dice en la introducción del programa que esto no, que eso es una cosa totalmente de ficción, ¿no? Que ellos no quieren hacer recrear ni historia ni recrear hechos reales, sino es una novela.
Pero me parece que meterse con personajes históricos o al menos ficcionalizar, pero sobre cosas que no estén, como que no representen ninguna
Marvel
cosa
en
el... Claro, el problema es que ellas sí representan el imaginario.
Sí,
como y además utiliza el nombre real, ¿no?
Todos Antonio Nariño, a Carbonell, a toda esa gente que estaba luchando por otros ideales, por unas cosas que bueno, si van a ficcionalizar eso, entonces ficcionalicemos también los nombres, ficcionalicemos entonces los escenarios también, porque pues si se van a meter de lleno a listo, o sea, de lleno así de frente, pues
bueno, igual es que si lo pensamos detalladamente, era como una de las cosas que le hacía falta a RCN, ¿no? Como para lograr insertar y lograr cerrar ese círculo de
payasería,
de digamos como ese entaramado del discurso de Estado-Nación en Colombia. O sea, nos hablan del presente, del futuro, entonces había que insertar el pasado de alguna forma.
Bueno, sí,
justificar todo lo que está ahorita y, digamos, unirlo,
anclarlo.
Exacto, anclarlo con lo
con lo que está, como quien dice, mire, nosotros estamos a favor del gobierno actual, del Estado Nacional actual y de su configuración, y esto que tenemos ahorita es producto de un proceso que empezaron ellos.
Exactamente.
Pero sí, yo creo que también hay una cosa buena que se dejó de lado, el tema de Narcos y Silicona. Entonces ahí también tenemos que reconocerle a esa novela que también acaba un poquito como ese.
Sí, claramente de pronto en alguna emisora o un espacio como Radio Silicona se hará el debate como a la memoria histórica.
Sí, pues sí, bueno, eso, sí,
eso puede ser positivo.
A lo mejor lo hicieron sin quererlo, pero lograron eso. Al menos ya no hay.
Sí, no hay.
Ya no es una guerra de narcos las novelas.
Sí, peleando por una hija. Sí.
Exacto. Bueno, claro que pues está Marvel.
Uy, sí, terrible.
El entretenimiento existe y debe existir. Y está separado del periodismo cultural. Pero ese entretenimiento debe hacerse también de una forma responsable. Y no un poco vendiendo este tipo de mentiras o una cultura colombiana que no, como lo estaban haciendo con las narconovelas, como lo llegaron a hacer con la serie de Ingrid Betancourt y... Pues igual lo que están haciendo ahorita.
Sí, sí, bueno, es más o menos lo que decía Fabián, que es lo que pasa con esa vaina en la historia, que están creando una historia
y como apropiándose de eso, sí, para aún justificarse más y como que no queden cabos sueltos. Exacto. Como que no queden pedazos que no sea, que no hayan sido permeados o tocados.
Le están vendiendo ahorita a la gente una nueva, como una nueva marca, para que en un solo paquete tengan toda la historia, las causas, el cómo y el por qué. O sea, estamos ahorita en tetas y silicona porque pasó esto según versión RC.
Sí, eso se le puede hacer con ese. Con ese
igual cara. Hay más alternativas, ¿no? Pueden ver NN y Dejémonos de Vainas en vez de esas novelas.
Sí, que es algo más auténtico.
Pueden escuchar a NN en Radio Cínica.
NN Salsa.
NN Salsa.
Bueno,
y NN tú.
Oh, este trae este. Bueno, vamos con el tercer corte musical. Vamos con El Preso, de la banda Fruco y sus Tesos, de Julio Ernesto Estrada, que se le hizo un homenaje en Salsa al Parque por su carrera musical y por su trayectoria. Y ya, pues, también un poquito dedicada como a los mapuches, esa canción. Ya nos volvemos.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Yeah.
Seguíamos con Rumba and Bass, con la canción UPJ de Pablo Martínez y su proyecto. Señor Fernández.
No, pues que agradecimos, les agradezco mucho que hayan venido hoy. Pues que yo también agradezco.
Porque hizo el esfuerzo porque de dejar el alcohol,
no,
y venir.
Es que fueron dos meses sin grabar y pues es
borracho.
Que, no, es que vamos a intentar, muchachos, gente de Radio Cínica, voy a hablarles muy sincera. Vamos de aquí en adelante, vamos a tratar de grabar cada 15 días, sino que hemos tenido muchos problemas, sobre todo con los temas, era el problema de Radio Cínica, más no con la con el contenido, nosotros tenemos mucho contenido para dar, demasiado. Pero si era como los temas, no, pues...
Lo que pasa es que en septiembre no pasaba nada.
No, y agosto, o sea, venirles a hablar de cometas, no, pues yo no sé nada de cometas. en julio sí les hablamos de... Pues les hablamos de...
Mundial.
De la...
Del y el bicentenario.
Ese programa fue, pues, para quien no lo escuche, recomendáis. Y pues no, igual vamos a intentar grabar cada 15 días, con toda la gente, pues al menos vamos a venir, pues todos los que estamos acá reunidos, vamos a hacer el esfuerzo.
O hacemos rotación de nómina, igual, si se fijan, ya hemos pasado bastante por acá por Radio Cínica y puede que grabemos la próxima vez los cuatro, puede que grabemos otros cuatro, pero sí,
puede que el próximo programa tengamos entrevista de Gali Galeano.
Que este sea el último programa.
No, tampoco.
Y que sí, es que fue el único que ha grabado todos los programas. Es que no sí. Es que es un programa de alcaldía para rehabilitar a este tipo. Entonces aquí, o sea, usted no puede echar. Si lo echamos, nos cierran el espacio.
Pero son entonces, como los minusválidos que tienen que recibir las universidades.
Sí, qué raro.
Son como los minusválidos.
Como los indios, con los indios.
Y los coreanos que tienen que recibir todas las universidades.
Como los indígenas que estudian en la nacional. Que les tienen que editar la gacera en braille porque no entienden nada de español.
Respete.
Bueno,
otra comunidad menos que
nos
escuchan.
Hoy
nos echamos encima a los indígenas.
Oiga, sí,
y, a los, y a los del DAS, ¿no?
Y a los
y al club de fans de Gali Galeano.
A las groupies de Gali Galeano.
A las
groupies. No a hablar más de Gali Galeano. Y bueno, entonces les dejamos en la compañía del ex cantante de Sex Pistols, pues de This Is Not a Love Song.
Sí, muy bien dicho.
Ah, bueno.
Sí, esto es un buen esfuerzo.
Pasó el IELTS.
Sí.
Y lo dijo bien.
Claro.
Listo. Y 5. Nos dejó. Re bien. Y bueno, agradeciéndole en serio a todos por su sintonía y esperamos volver a grabar pronto.
Sí, gracias a Carlos Ardela. Nos acogió en
gracias. Este
todavía
Carlos.
Nos sigue aguantando y nos abren la puerta.
Sí. Gracias, Nicolás.
Bueno, gracias a ustedes por volverlo a invitar.
No, volvemos a ver. Si volvés a comenzar, ¿cómo te gané? Gracias, Alejandra. Ya que tiene afán, ya puede ir.
Respéteme. Vuelva a decir lo que hay.
Esperamos también los comentarios en la página de cortesía de la casa.
Sí, y en Twitter.
Y en Twitter, sí.
Sí, en Twitter estamos tuiteando.
Medio seguido.
Y ya.
José, le deseo muchos éxitos con sus brazos.
Ah, sí.
Que no le
estoy,
a la
estoy
gente.
Ordenando las perlas.
Es una guerra.
Tiene que ordenar las perlas porque están torciendo las perlas. Pues yo tengo las perlas ordenadas.
Porque José espera dar el salto a la televisión, ¿no?
Entonces, claro, sí, porque esto es mi trampolín, ¿no? Esto para mí es como el Wigan de Roda Llega. Yo aquí no quiero hacer amigos con nadie. Yo voy directo para la cima. Y al que vaya atrás mío le tumbo la silla. Óyeme, Santiago. No, mentiras. Vamos a todos los integrantes de Radio Cínica y a todos los que integran hoy. Que tengan un muy buenos 15 días y que descansen. Hasta luego. Chao.
Chao.
went wild. Now are you ready to fight like
more water, more beer, less fucking smoke.